Clemente Tas, diputado de Juntos por el Cambio. Gracias por atender a Cadena 3. Luis Fernández Echegaray y lo saluda.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por
Gracias a usted por atendernos. Sabemos que están con reuniones y con el debate en el pleno de comisiones. ¿Se pasa a un cuarto intermedio, como adelantaba mi compañero?
Sí, así es porque hay una propuesta de cerrar un solo dictamen en el cual le conceden a la oposición el pedido de retirar el programa económico del gobierno, con el cual estábamos en contra y habíamos dicho que de ninguna manera lo íbamos a votar, o el gobierno, a los efectos de buscar cierto consenso, acepta retirar ese programa económico, y entonces hay se abre una instancia de diálogo que puede permitir que garanticemos lo que vinimos a buscar, que es esencialmente evitar el default, no votar el acuerdo económico del gobierno y que Juntos por el Cambio vote todo junto, ¿no?
El ministro Guzmán ha dicho que el acuerdo era incluido la aprobación del modelo económico, del programa económico. ¿Eso se puede dividir? ¿Se va a poder dividir? ¿Y cómo va a ser ese tratamiento?
Ministro,
¿se vota una cosa Guzmán, y después...?
Sí. El ministro Guzmán, como político, es un gran economista.
Pero digo... Ustedes mañana a votar, si se da esto, la sesión es mañana, lo primero que le pregunto.
Por eso digo, no vamos a votar el proyecto económico del gobierno, se lo dijimos ya en todas las intervenciones que tuvimos, además lo dijimos públicamente, es un programa económico que va a profundizar los problemas de la Argentina, lejos de resolverlo, pero por supuesto tampoco queremos un default. Entonces, en un esquema donde el gobierno acepte retirar el programa económico, que es lo que le pide la oposición, y solamente solicite la autorización para endeudarse con el fondo, bueno, seguramente ese esquema nosotros estaríamos en condiciones de apoyarlo y el país garantizaría la salida del default. Lamentablemente, Martín Guzmán no conseguiría lo que viene a buscar al Congreso, pero al Congreso le daría estrictamente lo que la ley le pide.
¿Qué contiene ese programa económico de los últimos 2 años de la gestión de Fernández y los años que también le toquen a un próximo gobierno? Porque este programa con el fondo es largo.
Ese programa económico que elevó el gobierno en el mensaje, en el memorando, esencialmente tiene primero una oda a la gestión del presidente Fernández en estos 2 años, en algunas materias que no eran ni siquiera necesario mencionarlas porque no se lo pedía el fondo, pero que además son casi un insulto, como por ejemplo que las vacunas se gestionaron con eficacia, cuando todos sabemos que las vacunas se vacunaron primero a los amigos y a los funcionarios de ellos, y después llegaron tan tarde que tuvimos 25.000 muertos más que Chile en la segunda ola en proporción a la población, justamente por haber llegado tarde con la vacuna. Entonces, por mencionar un caso, pero después también hacia adelante, en los años que vienen, ese programa económico plantea seguir subiendo presión tributaria en Argentina, que nosotros no estamos dispuestos a admitir de ninguna manera. No plantea un programa antiinflacionario concreto, plantea, por ejemplo, que el corazón del programa antiinflacionario del gobierno es el programa de precios cuidados, y todos sabemos, hay abundante evidencia, llevan 9 años el programa de precios cuidados, creo que es concluyente la evidencia sobre que no tiene ningún impacto sobre la inflación, y entonces, bueno, obviamente nosotros no podemos acompañar un programa que se aleja de los problemas de la gente, que no apunta a resolver los problemas de la gente y que el resultado va a ser que lo va a terminar agravando.
Es decir, que lo que se anticipa en ese programa todavía es un panorama sombrío económico y social para la Argentina.
No tenga duda, porque no es un programa que se apunta en los sectores productivos, no es un programa que se plantee reducir el sesgo antiexportador que tiene la economía argentina y que castiga a los sectores productivos, no es un programa que se plantee reducir el gasto improductivo que tiene el Estado, no hay ninguna mención en todo el programa a la reducción del gasto público, pero la verdad que es un programa un poco alejado de la realidad de la gente.
Mucho hemos escuchado en el día de hoy, en la marcha frente al Congreso, un sector duro del kirchnerismo, rechazando el acuerdo con el fondo por plantear que es una deuda ilegal y que es una estafa. Más temprano, el propio Juan Grabois, con diputados poniendo el Frente Gran, integrante del Frente de Todos, adelantaron que van a votar en contra. Alderete, que ha dicho que también va a votar en contra. Y se habla mucho de la deuda que tomó Macri. ¿Cómo se llega al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué el gobierno anterior se endeudó de esa manera?
Porque Cristina Fernández, cuando asume en 2008 con superávit, uno puede ser crítico de la gestión de Néstor Kirchner, pero si algo hay que reconocerle es que era una persona muy celosa de las cuentas públicas y por lo tanto mantuvo el superávit durante toda su gestión. Y sin embargo, Cristina Fernández, para tratar de ganar las elecciones, sobre todo después de que perdió en el 2009, hipotecó la Argentina. Entonces puso toda la carne en el asador que tenía y la que no tenía también, generó un déficit escandaloso por haber atrasado las tarifas, generó un tipo de cambio absolutamente insostenible por haber congelado el dólar para generar plata dulce en Argentina. Eso le permitió ganar muy bien en 2011, pero condenó a la Argentina al estancamiento desde entonces, desde el 2011, y a una serie de desequilibrios que tuvo que arreglar más bien como pudo el gobierno que siguió. Cristina asume con 179 mil millones de deudas, se va con 240 mil millones de deuda, una deuda creciente y un déficit fiscal cada vez más grande. El gobierno que sigue tiene que pagar la deuda que recibió y cubrir el déficit fiscal, lo va reduciendo. En aquel programa que todos recordamos que era un programa gradual, muchos fuimos críticos de ese gradualismo en su momento, pero lo cierto es que esa deuda era para pagar la deuda anterior heredada por Cristina y para cubrir el déficit fiscal que también había sido heredado. Cuando se cierran el financiamiento de Argentina en el 2018, todos los vencimientos que quedaban nos llevaban directo al default, salvo que consiguiéramos un prestamista de última instancia, que es esencialmente lo que hace el Fondo Monetario. Entonces, lo que pasó en 2018 y 2019 es que cambiamos de acreedores. Tomamos esos 45 mil millones con el fondo y pagamos 45 mil millones que le debíamos a privado. Entonces, la deuda total argentina no cambió en el 2018, en el 2019 se mantuvo constante, solo cambió la composición. Ahora le debemos menos a gente que tenía títulos públicos, a privados, y le debemos más a organismos internacionales como el fondo.
El presidente ha dicho que no va a haber ningún tipo ni de reforma laboral, impositiva, previsional, es decir, que los problemas estructurales que tiene la Argentina no van a ser encarados por este gobierno, quizás beneficio para muchos mantener el status quo, pero ¿cómo se sale de una situación como la que se encuentra la Argentina apelando siempre a las mismas recetas? 10 años de estancamiento, no va a haber ningún cambio.
Es que no se va a salir, esto es lo que justamente planteo que estamos haciendo nosotros, es que se va a estancar más Argentina. Es más, hoy en la comisión fuimos también bastante claros que incluso el programa financiero, estrictamente hablando, olvidémonos del programa económico que ya no va a salir porque no va a tener ningún voto y no es un programa que hoy por hoy está prácticamente muerto, pero incluso el programa financiero del gobierno con el Fondo Monetario tampoco es un programa que vaya a tener éxito porque parte pautas que de premisa que son falsas, por ejemplo, de la reducción de los subsidios, que en el contexto que estamos viviendo ahora es claramente no va a ocurrir, y además por la forma en que el gobierno segmentó las tarifas tampoco va a ocurrir. Entonces, el programa ya arrancó mal y por lo tanto va a continuar mal. Lo que pasa es que es peor todavía, ustedes lo hablaban antes con otro diputado, es peor todavía avanzar una situación de déficit, de default que nadie quiere, ¿no? Ese es el peor escenario de todo, pero la verdad es que el acuerdo tampoco es un acuerdo satisfactorio.
Bueno, y por último, ¿usted cree que va a haber que sincerar la realidad de la Argentina a la sociedad? Porque seguramente va a haber que convencerla de los cambios que se necesitan y explicarle cómo y qué, algo que no hizo, por ejemplo, la gestión anterior.
Bueno, ciertamente. Y yo creo que desde la última elección, desde la elección de 2021, hay un cambio cultural en la Argentina en marcha, que por ahora es una ola, pero yo estoy seguro que va a ser un tsunami hacia el 2023. Fíjese usted que el discurso, si usted repasa, por ahí ustedes en Córdoba no tenían tanta llegada a la campaña nuestra en la Ciudad de Buenos Aires, pero el discurso mío en la Ciudad de Buenos Aires fue siempre sobre los cuatro grandes problemas que tenía Argentina y las cuatro grandes reformas que tenía que hacer. La reforma monetaria para terminar con la inflación, la reforma impositiva para sacarle los impuestos a los que producen, la reforma de las reglas laborales para las pymes para que vuelvan a contratar trabajadores y la reforma del Estado para que tenga músculo y sea un Estado productivo. Esas cuatro reformas, yo estoy convencido que nosotros en estos 2 años vamos a hacerlas carne en la opinión pública para que sean, insisto, un tsunami y que construyan ese cambio conceptual y cambio cultural que estamos trabajando y que haga que el próximo gobierno prácticamente no pueda hacer otra agenda que no sea eso.
Claro, pero va a necesitar el acompañamiento, por ejemplo, de la CGT, de los sindicatos, los gremios, los movimientos sociales, que...
Y el acompañamiento político es masivo por parte del pueblo, con un mensaje claro de cuáles son las reformas que hay que hacer. No vamos a permitir que ninguna minoría organizada pare la transformación. En todo caso, si esa minoría organizada se para en el medio de la transformación, la vamos a combatir con el lenguaje que a nosotros nos gusta, que son las urnas. Habrá que hacer una consulta popular sobre algún tema si es que alguna minoría organizada quiere pasar por encima de la opinión pública. Habrá que contestarle con una urna y con una consulta popular, pero no, de ninguna manera nos vamos a dejar frenar por eso.
Tetas, gracias por atendernos.
Muchas gracias, hasta luego. Chao.